Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
¿Qué día es hoy?
23.
¿Eh?
23 de mayo.
Sí.
Martes 23.
Gracias, Ricky. Bueno, estamos en el aire. Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Buenas tardes, esta querida y amada Radio Amadeus FM 91.1. Hoy tenemos el honor, el grato honor de una visita que realmente vamos a tener una larga charla, pero armoniosa, dentro de lo que podemos decir que a la gente le deje algo de positivo en esta conversación que vamos a mantener con Nicolás Gada Thompson. Así que te damos la bienvenida, Nicolás, por estar con nosotros en esta mesa de trabajo que es Proyecto 15.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, es un gusto. Y también a mi izquierda, no es zurdo, sí a mi izquierda, nada que ver con la izquierda, lo tenemos a Horacio Alejandría.
Sí, mucho gusto. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda, maestro?
¿Cuántos años hace que no nos veíamos?
¿Se acuerda de las viejas épocas?
No tan viejas, hace
poquito. No tan viejas, del Mundial. ¿Te acuerdas cuando empezaste?
Que le hice una visita porque estábamos todos emocionados como pueblo, ¿no?
Sí,
un poco el tema de Nicolás. La gente libre de cualquier influencia, de micros, de empujes,
sí.
Salió a la calle a festejar porque se sentía contento con sus hijos y con sus nietos. Sí. Se parece un poco al tema que vamos a tratar.
¿Vos sabés una cosa? Yo estuve pensando este fin de semana cuando me pasaste toda la data sobre Nicolás, a qué se dedicaba, y vos sabés que cuadra perfectamente el tema del Mundial, ¿verdad?
Sí.
Porque ahí se produjo una cosa muy rara, ¿viste? Pero heterogénea entre el grupo humano que se había conformado con el grupo de los chicos que ganaron el Mundial de Fútbol.
Sí, que decían mucho que era lo que necesitaba Messi, ¿no? Un grupo alrededor que complementara lo de él y que no lo combatiera también.
Exactamente. Ahora vamos a ahondar en todos estos temas. No me quiero olvidar de nadie, así que quiero mandar un saludo a todos los empleados de la legislatura porteña, que sé que trabajan con total dedicación y con mucha honestidad y ponen lo mejor de sí, los muchachos. Así que nuestro agradecimiento a todos. También a nuestro amado y estimado amigo Andrés Rufo, que hoy no está presente.
¿Qué pasa con Rufo?
Bueno, Rufo debe estar enamorado. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que el amor puede más que la radio.
¿Ah, sí?
Pero bueno, a lo mejor, no sé, está con el tema de las motos. Él fabrica motos eléctricas. Uno de los propulsores de los que comenzaron con esta historia. Y bueno, y la verdad que es muy interesante lo que él hace, porque él dice, terminemos con la contaminación, terminemos con los combustibles fósiles, ¿no es cierto?
Sí.
Para que tengamos un planeta limpio, aguas potables, que también lo vamos a profundizar con vos, Nicolás, el tema del medio ambiente, que es un tema muy recurrente y muy actual. Bueno, también le mandamos un saludo a nuestra amada amiga Jackie. Hoy tampoco está presente.
¿Qué pasó con Jackie?
Y Jackie debe estar, no sé.
Bueno, déjelo ahí.
Debe estar en la montaña del Himalaya.
Ah, ¿sí?
Sí, guarda con el volcán, ¿viste?
Todas buenas razones para no estar acá.
Claro, sí, Jackie querida. Bueno,
miren,
un abrazo
no andaba
para
el
subte, vos.
¿Eh?
Sí.
Para el Himalaya. Sí. Creo que el recorrido, el H hoy no andaba el Himalaya. Sí.
Y un viejo conocido.
¿Quién? A ver.
Horacio. Miguel Ángel Ancelotti Falcón. No,
mucho gusto, gracias Nicolás.
Buenas tardes, mucho gusto.
Nos vamos.
Bueno, un personaje. Bueno, muy amigo Ricardo acá. Muy amigo. Escúchame, bueno, lo banca, lo soporta, pero es bueno, en el fondo es bueno el gordo. Así que bueno, un saludo para vos, Miguel, con todo el afecto de tantos años. Bueno, sabemos que también estás con tus cosas. Vos sos un hombre que estás acreditado en la legislatura porteña como periodista, entonces seguramente estás cubriendo los eventos de ahí. Y también lo quería dejar pasar al Sindicato Municipal de CABA, de la Ciudad de Buenos Aires, al secretario general Amadeo Genta, que hace años que viene pregonando y defendiendo los intereses de los trabajadores municipales. Pero realmente es un honor tener un dirigente como Amadeo Genta dentro de la institución. Y bueno, y a todos nuestros amigos que trabajan en las diferentes áreas de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también. Bueno, para Gerardo de Vigán, él es... arma las piezas de carrera y bueno, y todos los corredores de Santa Fe terminan en su taller. Así que bueno, un reconocimiento para Gerardo, que nos está escuchando en vivo, también para Susana de Padua, para Jorgito de Tribunales, gran amigo Jorge, fiel oyente, él estaba sintonizando la radio antes de que comencemos el programa, y para el arquitecto José Luis, que es de Padua, le queremos mandar un gran saludo a José Luis, gran constructor de edificio, así que cuando tengan un problema, llámenlo a José Luis y él se lo va a resolver. Bueno, también a Nilcea, que vino de Brasil, y a Iván de Colombia, a Julio de Estados Unidos y a Verónica de Italia. Dicho esto,
vamos
a pasar a los temas, ¿verdad?
Sí, señor.
Horacio.
¿Cómo
bueno,
no?
Le damos la bienvenida entonces a nuestro amigo Nicolás y vamos
a que nos meta en tema, ¿viste?
Sí, que nos meta en tema. Porque
nosotros,
verdad...
Nicolás, te quería decir, pero nosotros nos veníamos peleando por un montón de cosas.
Sí, sí.
Pero vos podés lograr...
Bueno, es parte de...
No, vos podés lograr la integración.
Sí, eso sí.
Ahí está.
Ok, vamos a intentarlo.
Sí, yo te presento el libro. Hay un libro que él editó, que está muy bueno, que se llama Metanoia...
Mon Amour.
¿Viste? Me hace acordar a los dibujitos animados. Mon Amour, ¿te acordás de Mon Amour?
El zorrino, ¿no? Con la gatita. Sí, claro,
exacto,
claro.
Con la gatita. ¿Y de qué trata esto? Es la era de la integración. Cuando hablamos de la era de la integración, Nicolás, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente?
Bueno, Jorge, vamos a intentar... Porque este es un libro...
Sí.
Que... Me está costando definirlo con claridad. Viste que se habla del elevator pitch, entonces tenés que poder describirlo en pocas palabras.
Sí.
Pero hace poco, en una charla, me surgió, y me gusta ahora decirlo de esta manera, este libro es un homenaje, por un lado, que trae una premisa, o que se sustenta en una premisa, y que trae una propuesta, ¿no? Okay. O sea, son esas tres cosas. El homenaje es a la lectura, o en todo caso a las ideas de pensadores y pensadoras de todas las épocas. El libro está plagado de citas. Yo me considero, de hecho tenía un blog en aquellas épocas cuando el blog se hizo se puso de moda allá por el 2007-2008. Tenía un blog que se llamaba, y todavía está online, se llama El Coleccionista de Citas. Entonces, sí. Hay mucha cita de grandes pensadores y pensadoras. Esto tiene que ver con la lectura, entonces es el homenaje a la lectura.
Sí.
La premisa del libro es la integración, ¿no? El valor que tiene en estos tiempos la actitud de intentar, por lo menos, intentar integrar, en principio, ideas, pero eso se puede transformar en ideologías, se puede transformar en epistemologías, en fin. Vivimos en una era donde... por diferentes razones históricas y un poquito de estupidez humana, se fomenta la polarización, el pensamiento binario, la demonización. Estamos todos bastante, no solo acostumbrados, sino abrumados por la dualidad, Y lo que traigo acá es un poco como una especie de intento, ¿no? Un intento humilde de una bocanada de aire fresco en esta, en este paradigma de la, de la, de la polaridad, donde se celebra el arte, la actitud de integrar pensamientos, de entrar ideas, y no tanto de ponernos enfrente de uno del otro. Y
perdón, para construir.
Claro, bueno, ahí, digamos...
Sí, el habla de la construcción.
Dos cosas, que también, digamos, por un lado para construir y por otro lado para minimizar, digamos, en función de nuestras posibilidades, el sufrimiento humano, ¿no? Claro. Entonces ahí tenés el homenaje, ahí tenés la premisa, y la propuesta, bueno, metanoia. La palabra metanoia es una palabra griega, que originalmente es, digamos, la acuñan los gnósticos, que son los cristianos herejes, sí, y tenía que ver con el arrepentimiento, y toda una cuestión muy muy compleja.
Filosófica.
Pero exacto, pero la traducción literal es más allá de la mente, meta, noia, y la traducción más poética que a mí me ha quedado, y es la que utilizo, es una excursión a lo desconocido. Entonces, el homenaje a la lectura y al pensamiento, correcto, al pensamiento libre y con una premisa de integrar esos pensamientos, esas ideas, esas actitudes. Y la propuesta es de incursionar en lo desconocido, meternos en temas por ahí que no estamos tan acostumbrados a tratar. Por eso el libro, y interconectarlos, ¿no? Y sacar algo en limpio de toda esa aventura, de esa excursión a lo desconocido.
Nicolás, te hago una consulta. ¿Viste que estuvo la Feria del Libro?
Correcto.
Bueno, ¿vos participaste en la Feria del Libro?
Sí, sí, de hecho tuve el honor de sentarme a firmar ejemplares, ese ritual tan pintoresco,
lindo,
y simbólico.
Lindo.
Sí, simbólico, digamos. Este,
hay mucho de emoción ahí, ¿no?
Sí, por ahora yo soy un escritor, no soy Nobel, pero digamos, no soy Vargas Llosa ni ninguno de estos famosos. Entonces, este, los que fueron a firmar, bueno, gente amiga y tal, ¿no? Ya llegará, espero,
seguro,
las circunstancias donde desconocidos.
Pero te vas acostumbrando al ambiente.
Bueno, yo, digamos, a mi edad, yo tengo 45 años.
Joven,
por un lado, y por otro lado
podemos ser el hermano mayor,
¿no? Sí. No entre en detalles estadísticos,
por favor, ¿viste?
No, a lo que me refiero es que por lo menos creo que me encuentro en un momento en mi vida donde disfruto de estas instancias, de, y además también lo siento como una responsabilidad, ¿no? Un poco las trincheras del amor, no sé cómo decirlo, las trincheras de la colaboración, las trincheras de como decía Horacio antes de entrar al programa, de bajar dos o tres cambios, ¿no? Un poco entre todos y parar la pelota, que las metáforas que nos gustan del fútbol, parar un poco la pelota, levantar la cabeza y mirar alrededor.
Mira, ¿no? Nicolás, yo me imagino lo difícil que se te debe hacer a vos comprender a los políticos argentinos, ¿no? Es decir, estamos, no sé si vos notás que día a día la locura que se instala y el relato que se instala está produciendo mucho daño en la sociedad.
Sin duda, sin duda.
Es
sin
todo
duda.
Relato.
Sin dudas. Bueno, justamente, mira, diste en el clavo, Jorge, porque sí, es un poco lo que estoy trabajando en los últimos dos años. Este libro... fueron tres años de laburo, del 20,
mucho
del
tiempo,
2020, 2021 y mitad del 2022, hasta que finalmente lo entrego a imprenta y tal. Sí. Y ahora estoy, ya hace año y medio largo, con un par de colegas, trabajando, nos estamos entrevistando, bueno, en realidad estamos generando audiencias o conversaciones, sí, sí, con políticos y con asesores de políticos de todos los colores. O sea, nos estamos educando, claro, políticamente hablando en algún punto,
sí, sí,
y trascendiendo un poco digamos la imagen que uno tiene del discurso político a través de los medios, ya sea tradicionales o alternativos, y estamos yendo al backstage, ¿no? Detrás de bambalinas, y lamentablemente, bueno, con la idea de escribir un libro con nuestras experiencias y nuestras reflexiones al respecto, y lamentablemente, digamos, un poco el copete que les puedo tirar es que digamos, es una cultura, la cultura de la promesa, la cultura de las lealtades de pasillo, la cultura de la campaña electoral eterna, porque encima con nuestro sistema que cada dos años tenemos elecciones es un disparate, el porcentaje de energía y de tiempo que esta gente gasta en sacar el puestito o el puestazo, sí, y no en gestionar, en laburar. Hablo de los decisores, ¿no? Por supuesto, sí, 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 tanto de un lado o como del otro de, sí, de sí, los colores políticos, la gente laburante, la gente que está todos los días.
Bueno, ¿crees que está harta la gente de todo eso?
Por supuesto, y lo
harta, ¿no, Horacio?
Sí, harta. Y creo que la buena harta noticia, voy a citar a Macri, pero no se asusten, o sea, no soy macrista, pero me gustó lo que dijo. Me dijo, yo soy pesimista en el corto plazo y optimista en el largo plazo. Yo, sí, yo me considero un optimista por naturaleza, entonces medio, sí, como que padezco el optimismo en algún punto, y por supuesto está clarísimo que en el corto plazo está todo en el horno. Sí, 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 sí. Pero lo que hay hoy, que no había cuando yo era chico, y seguramente cuando ustedes eran
era
un poco más jóvenes, sí, lo que hay ahora es digamos, hay acceso a la información, lo cual también hay acceso a la desinformación, a las fake news, o sea, claro, con todo lo negativo.
Mucha fake news hay.
Claro. Mucha fake news, pero el votante, el ciudadano de a pie, ya no tiene esa dependencia tan monocromática que tenía antes con respecto a lees un diario o ves un programa de televisión, un noticiero y te alimentas a través de esas plataformas en la realidad. Hoy hay posibilidad de comparar, hay posibilidad de enterarse de lo que pasa en otras partes del mundo.
Mucha inmediatez.
Hay mucha inmediatez, hay mucha comunicación, por más que
demasiada.
Nos rasguemos las vestiduras.
Demasiada con comunicación.
Claro, pero bueno, por eso.
Mejor dice, que sobre, ¿no? Y no que
claro,
falte.
Hay, como decía Jaime Buigas, que está citado, sí, en el libro este Metanoia, poca información y mucha información es medio que el mismo resultado. Sí. Quedás abrumado. O quedás con limitaciones o quedás abrumado, entonces es como que la saturación también te impide pensar, ¿no?
Nicolás, te hago una consulta. ¿Cómo ves la actitud de la justicia en estos tiempos? La justicia, ¿cómo está funcionando para vos en este momento? ¿Está funcionando bien? ¿Está lenta? ¿Es acertada? ¿Cómo ves el tema?
Primero que nada, sí, quiero avisar que ni con la política ni con la justicia soy un experto, o sea, sí, sí, tengo una opinión, pero es una opinión personal.
Una opinión como argentino.
Como argentino.
Claro.
Vamos a lo mismo, o sea, digamos, son dos instituciones, la política y la justicia milenarias.
Refiero a los fallos, por ejemplo, a, sí, los fallos que dictó la Corte Suprema, que prohíbe la postulación nuevamente de algunos punteros provinciales que hace años que están ahí en el poder, no quieren abandonar el sillón, se atornillaron. Entonces la justicia dijo, no señores, hasta aquí llegaron, tienen que bajarse y dejar que otros vengan. Y esta actitud, lo que te quiero decir.
Sí, no, eso está bueno. Eso creo que es sentido común. En realidad, sí, eso es lo mínimo que debería hacer y lo debería haber hecho hace mucho. La justicia, digamos, el poder, la justicia, el dinero, está todo enquistado. Otra campaña fantástica que no la llevaron adelante los jueces tampoco soy experto, pero sí entiendo que lo de ficha limpia, por ejemplo, o sea, poder, sí, postularse si tenés un prontuario, no,
seguro,
no te digo impecable, pero por lo menos que no estés condenado con sentencia segura, no sé cómo se dice la jerga. Esas cuestiones creo que son de mínima. Entonces, aplaudo todo avance en la conformación de derechos humanos, en la conformación de obligaciones también, y que, sí, y que eso esté legislado.
Pero
sea
los derechos humanos,
como que hay un ida y vuelta, ¿viste? Bueno, vos tenés tal, claro, derecho, pero también cumplís con lo tuyo.
Eso, claro, entonces, sentido común, empatía, autenticidad, colaboración. Cuando eso es auténtico, incluso los errores se perdonan, o las falencias se perdonan. El tema con la política, con la justicia, hay mucho chanta, hay mucho corrupto. Sí. El sistema, uno puede también pensar que el sistema está corrupto, entonces la gente que se introduce en esos mundos se termina corrompiendo. Lo podemos filosofar desde muchos lados, ¿no?
¿Y cómo lo ves el tema Milei? Viste que está tan en auge ahora Milei.
Milei me resulta, bueno, creo a todos, es un...
¿No termina siendo peligroso para la política Milei? ¿En parte?
Creo que, a ver...
En parte, ¿no?
Sí, pero, digamos, cualquier transgresor o cualquier...
Lo veo muy violento en sus discursos. muy violento lo veo en su discurso.
Claro, hay, bueno, hay un...
Como irracional, te diría.
Puede ser,
y me preocupa que una persona que quiere ser candidato a presidente de la nación actúe de esa manera, porque, escúchame, empieza a hablar de menor a mayor y termina gritando, ¿viste? Pero el pueblo lo que necesita es un hombre moderado, es un candidato moderado, no una persona que le dé inseguridad a la gente.
Bueno,
creo que está ahí el problema de este hombre.
Digamos, en ese sentido, yo estoy, digamos, en el sentido del valor de la moderación, sí, que es un poco el corazón del libro, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en ese sentido con vos en cuanto a fomentar el libre pensamiento. Sí. Y, de vuelta, la empatía y las formas, pero siempre y cuando el fondo sea jugoso. En el caso de Milei, claramente es un tipo que tiene que trabajar en las formas, pero...
No exaltarse tanto, diríamos.
Y hay muchas cosas de fondo, o sea, claro, de cosas que dice que para mí son...
son imposibles de llevar imposibles, a cabo, claro.
No sé, ahí desconozco tanto, lo que adjudican imposibilidad. Me parece, él es un negacionista climático, por ejemplo.
Mira,
yo no estoy de acuerdo yo no soy negacionista climático. Claro. Está en contra del aborto. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo.
La venta de
es lo que dice, porque ahí también se tergiversa. Él dice, miren, sos libre, si querés venderte tu riñón, vendelo. No es que él esté pregonando la venta, sino que él está pregonando la libertad hasta las últimas instancias, ¿no? Entonces, me parece que ahí...
Pero es una utopía, en el fondo.
Bueno, pero digamos...
No deja de ser una utopía. ¿Sabes por qué te digo? Todas estas leyes que él propone, Horacio, esas leyes pasan por el Congreso de la Nación. Yo he pasado por la Cámara de Diputados, 4 años estuve acreditado ahí históricamente. Bueno, entonces, y yo me he dado cuenta que vos puedes tener muchas ganas de hacer cosas, pero en realidad, después cuando llegás a diputado y a senado, si vos ahí no conseguís que a vos te apoyen, todo lo que vos digas no lo vas a poder hacer.
Bueno, pero ahí volvemos,
es
entonces.
Imposible.
Estamos de acuerdo.
Perdón, pero tiene que tener, sea que el tener caso poder. Este o otro, tiene que tener cierto poder de convencimiento y de llegada a la gente como para poder convencer, ¿viste? No desde el discurso exaltado,
claro,
sino decir, mira, esto nos hace mal
a
todos.
Tiene que pasar el filtro del Congreso.
Sí.
Tiene que pasar las comisiones. Por ejemplo, si 90 economistas le están diciendo que es imposible dolarizar en el país y él sigue sosteniendo que es posible dolarizar, entonces o 90 están equivocados o el equivocado es él.
Bueno, pero entonces en realidad, ahí habrá que ver, porque no siempre la mayoría tiene la razón,
porque se hace falta alrededor de 45 mil millones de dólares para poder dolarizar.
Claro,
es imposible.
Entiendo que es más complejo que 3 eslogans tirados en una entrevista con Majul, eso lo entiendo. Ahora,
Exacto.
¿Cuál es la alternativa? Porque, más vale viejo conocido que bueno por conocer, hay muchos dichos y está el status quo y está lo que hablamos recién, claro, ¿no? Hay una cultura, entonces las lealtades ya están formadas, entonces ¿cómo vas a hacer para cambiar la realidad si ya está todos están entongados, todos tienen... Entonces, bueno, lo que genera, más allá de lo que se lo proponga o no...
¿Qué genera?
Genera una clara disrupción donde... lo que
rompe
como
el
mínimo
sistema, decís vos,
rompe el sistema mental. Hace pensar a la gente, para bien o para mal, o sea, porque está en contra de lo que dice, porque está a favor de lo que dice.
En realidad es positivo.
Se pone a masticar, a rumiar el concepto de casta política, que es un concepto que lo trae él.
Sí.
Esa bronca, bueno, hacemos catarsis cuando lo vemos ser enojado, pero también después decir, pero coño, podrías estar un poco más tranquilo y ser más...
más moderado.
Efectivo y más moderado.
Claro.
Entonces, yo, Milei, qué sé yo, no lo veo, yo no soy...
No soy partidario de Milei.
No soy partidario de Milei, pero le reconozco que lo que ha hecho fue revolver un poco la olla.
Sí.
Y eso genera, todavía es todo un revuelo y ahora estamos en época de elecciones, es un cocoliche y el agua está sucia en el sentido metafórico, pero una vez que decante, bueno, nos traerá, incluso sus errores, si llega a ser presidente y se manda cualquiera, y bueno, aprenderemos también de eso.
No creo que llegue a presidente, te lo digo ya.
Estamos en un momento histórico, no, Jorge, porque estamos 33, no 33 y 33, o sea, las encuestas indicarían que siempre son, hay que tomarlas con pinza.
Hace 5 años que se vienen equivocando las encuestas.
Sí, digamos, sí, no son muy confiables.
Las encuestas son, viste, depende de quién... Quién la pague, quién la compre, viste, las encuestas son...
O también la respuesta de la gente, cómo reaccionan ante la pregunta. He visto gente llegar a una terminal de trenes y que lo encaran para preguntarle y por ahí se pone nervioso y contestan cualquiera para salir del tema, ¿viste?
Por ejemplo, Cristina siempre en cada oportunidad que tiene dice: yo estoy proscripta. No, para nada. Ella está primero procesada y después condenada. La condena... no está firme, por lo tanto ella puede presentarse a cualquier cargo que quiera hasta que la condena quede firme. Para eso tiene 2 años, primera y segunda instancia, que terminaría en la Corte Suprema. Obviamente en la Corte Suprema no creo que le vaya bien, teniendo a todos los jueces de la Corte. Por eso es que ella pide a grito que a esta Corte hay que pulverizarla. ¿Por qué? Porque ella sabe que si esto llega a la Corte Suprema con estos integrantes de los jueces, a ella la van a condenar. Pero no porque lo digan los jueces, porque hubo todo un capítulo en la historia de Cristina judicial donde yo creo que tampoco se defendió bien. Lo único que hizo Cristina fue acusar, pero no se defendió bien, ni la defendieron bien los abogados.
Es que acá hay dos, está bueno lo que decís, Jorge, hay dos, me parece que hay dos dimensiones para complementarte.
Sí.
Por un lado, medio lo que hizo es indefendible, o sea, entonces salió, ella está más enojada porque la agarraron a ella, como dice, voy a parafrasear un poco a Pagni, ¿no? Sí,
a Carlos Pagni.
Está enojada porque la agarraron a ella y no la agarraron a los demás, que hacen lo mismo.
Claro, porque ella siempre le dice, y Macri,
claro, que no se está defendiendo,
que perdimos 45 mil millones de dólares,
Macri... No es que ella habla de su inocencia, sino que habla de que pará, no soy la única que hace macana.
Claro.
Y después la otra, que también lo voy a parafrasear a Pagni, que es un gran... Bueno, él acaba de sacar el nudo, ¿no? Y gran periodista, es respetable, es un tipo relativamente objetivo, imparcial. Él habla de... Y también el otro día tuve un asado, me puse a charlar con un kirchnerista y medio que me lo confirmó. O sea, cuando vos estás en la lona... En la lona de verdad, y no sabes qué vas a comer, y vos y tu familia mañana, y de repente viene un puntero, lo que fuera, de la cámara o lo que fuera, pero digamos, del palo de esta cultura del clientelismo y tal, y te trae una jubilación o un plan o lo que fuera, y vos zafás y sentís una cierta estabilidad y tal.
Un alivio.
Le haces un altar a la persona que sea. Por eso Perón tuvo tuvo esa lealtad de la gente que tuvo. Y está bien, o sea, la historia de la humanidad se mueve así, ¿no? Entre la izquierda y la derecha, entre la justicia social y el desarrollo económico.
¿Sabés cuál es la diferencia entre el peronismo de Perón del 45 en adelante? Había 5 activos por un pasivo. Hoy hay 1,5 activos por un pasivo.
Sí.
Hoy.
Sí, sí, sí.
Las chimeneas humeaban.
Claro.
Había producción.
Bueno.
Y había industria nacional en el país.
Sí. Estamos...
¿Hoy qué tenemos?
Se ha diezmado los últimos 20 años. Como le pasó a Perón, a Néstor, con la soja, el tipo tuvo un viento de cola, que además él lo heredó eso, y entonces generó toda una estructura que después, después cuando vos destruís la clase trabajadora, la clase productiva,
productiva
y vos pretendés con los impuestos y con la emisión y con la deuda, pretendés seguirla con la fiesta del clientelismo, y llega un momento, hoy estamos con un peronismo sin caja, entonces están todos desesperados y loco, bánquensela.
Pero les hago una comparación, es como el muchacho que tiene plata y las chicas van con él a todos los bailes.
Claro,
hay que ver cuando no tenga un plato quién lo sigue, ¿no?
El tema, ahora vamos a seguir, estamos charlando con...
No se peleen, por favor.
No, Nicolás Gada Thompson, él es periodista, es docente y consultor. Después vamos a dar una página donde se van a poder comunicar con él por cualquier
cosas que quieran consultárselo a él en persona, y él le va a responder. Así que bueno, yo ahora te propongo una pequeña pausa a vos, Horacio.
Sí,
vos,
también.
Nicolás.
¿Cómo no?
Nos relajamos un poquito y le ofrecemos un bello tema, como dice Nelson Castro, a todos los oyentes de Amadeus 91.1 FM.
Ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo logré superar aquel amor que por poco me llega a matar. No, ahora ya no hay más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Comienza a brillar. Ahora que me han devuelto la seguridad. Ahora ya.
Bueno, volvimos. Cuando me acuerdo de ti, me hace acordar cuando se llevaban bien Cristina y Alberto Fernández. Cuando
yo,
me acuerdo.
Yo creí que iba a hablar de Cristina Aguilera, por favor.
No, por eso, como es Cristina, digo, aprovechamos y
metimos. Estuvo muy lindo lo que dialogaban usted y Nicolás sobre el tema de estos personajes de la actualidad, Milei, Macri, Cristina.
Pero
yo les pregunto a los dos, todos estos personajes.
Sí.
Actuales que van a pasar a nuestra historia.
Sí.
¿Alguna vez pasaron por abajo de un puente donde hay un matrimonio
que duerme
con un chico
que
va, o siguen cobrando sus sueldos y lo otro no les importa?
No, mirá, yo creo que hay un problema. Cuando vos desfinanciás el sistema previsional, por ejemplo, ahora van a jubilar, creo que a 250.000 personas que estén dentro de lo que el Estado les diga como para poder
optar por ese régimen especial, ¿verdad? Sí. Es decir, vos aportaste muchísimos años, igual que yo, igual que vos, como docente, como periodista, como consultor, uno aporta lo que tiene que aportar en la vida. El problema es este, cuando vos hablás de grieta, yo creo que la grieta se produce porque hay premios y castigo. Al que laburó toda su vida, hoy cobra 70.000 pesos. Hoy junta dos planes trabajar y están cobrando casi 200.000 pesos. Entonces vos decís, ¿para qué trabajé toda una vida? ¿Para qué me rompí el lomo? Si al final acá no te reconoce nada en este país. No, no, pero no es el país en realidad. Es la gente que conduce al país. Es igual que cuando dice el peronismo con Cristina. Díganme, ¿cuántas veces la vieron a Cristina en un acto peronista? ¿Cuándo la vieron? Díganme, o sea, yo quiero saber realmente dónde estuvo Cristina en el comienzo del peronismo cuando Perón vino a la Argentina. ¿Dónde estaba Cristina? Hay muchos compañeros que yo le he preguntado y me dijeron, yo nunca la he cruzado. No porque sean anticristina o sean antikirchneristas. Es realmente una fábula. Entonces, otra persona que también hace lo mismo y critica permanentemente es Iglesia, el diputado Iglesia, el radical. Mm. Y la tiene con el peronismo, y la tiene con el peronismo. No se olvide que Dualde y Alfonsín pactaron para sacar el país adelante y se pusieron de acuerdo. Si no se hubieran puesto de acuerdo, el país se hubiera prendido fuego. Entonces quiere decir que cuando puede haber acuerdo y llegan realmente a sacar el país de esta crisis, es porque hay acuerdo en ambos partidos, y el radicalismo y el peronismo históricamente siempre se llevaron bien. Ahora es una ensalada rusa.
Porque tiene que pasar un poco lo que dice Nicolás con su libro. Hay algunas cosas que realmente no se pueden negociar, que están por encima de todos nosotros, que no se pueden manejar a como te dé gusto. Supongamos que viene nuestro operador, se suma y jugamos al truco. Las reglas ya están. Ahora, si en medio del partido vos decís que el rey de basto vale más que el ancho de espada, me estás cambiando las reglas, y lo que hacen ellos es cambiar las reglas permanentemente.
Mirá, yo lo que creo que, aparte de... Pero hay una cosa que es muy simple. Si vos decís que vas a hacer una ruta, como en el sur, ¿viste? Como decía Devido, escúchame, hoy vas y ves un camino no terminado, entonces vos decís, pero la plata estuvo, la plata salió de la cerca del Estado. ¿Y dónde está la plata? ¿Quién se llevó todo ese dinero? Estamos hablando de millones y millones de dólares.
Sí, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? El que el sistema esté corrupto, bueno, estos son los síntomas o son las evidencias de que lo están. Y me pasa todo el tiempo a mí, a mis colegas, a mi familia, a mis amigos, nos pasa todo el tiempo que nos rasgamos las vestiduras constantemente, como nos seguimos sorprendiendo de que la guita falte, de que no se hagan las cosas, de que el que nunca aportó tenga más que el que aportó, lo cual... También a mí me parece fantástico que haya un cuidado de la gente muy vulnerable. O sea, no estoy diciendo, en realidad no es que esté mal proteger al desposeído, sino que no sea a costa del que laburó, etcétera, digamos. Entramos en miles de temas. Pero sí, un poco lo que dice Horacio. Él menciona el libro porque un poco la idea del libro es... tratar de salirnos un poco de la esclavitud de las etiquetas y de las ideologías. Por eso me gusta más hablar de ideas que de ideologías. Claro. Me gusta más fomentar el libre pensamiento que defender a una persona o a una escuela de pensamiento.
O a una institución.
Claro. Entonces, claro. Volver un poco a foja cero, reencontrarnos.
Pues sí, poner punto muerto, y decir, barajamos y damos de vuelta.
Un poco, ¿eh? sí, porque además se vienen, ya estamos.
Tiempos difíciles, ¿no?
Ya estamos viviendo tiempos apocalípticos en la cuestión nuclear, con las bombitas, los botoncitos rojos de un lado y del otro, con el tema de Rusia-Estados Unidos, como se manifiesta en Ucrania, pero que es una cosa que ya viene... es mucho más compleja.
Yo no creo que lleguen a ese punto, viste, el límite.
Hasta ahora
no,
venimos zafando. Pero
el único de las cosas que lo vamos a apoyar a Jorge es en esto. No, que nadie toque los botoncitos. Por
no, estamos, claro, no, estamos de acuerdo. Hasta ahora venimos bastante de acuerdo con Jorge en general. El tema de la espada de Damocles, ¿no? El cuento, la metáfora de esa espada que nos que está colgando y que en cualquier momento se puede cortar el hilito que la sostiene. Y no, eso es lo nuclear. Pero después tenés el fenómeno de la crisis climática, que es mucho más...
mucho más profundo.
Ubicuo, más profundo. Claro, más profundo.
¿Viste la sequía que está produciendo?
Claro, de todo. Desastre. Sequías, inundaciones, cambio de temperatura. Estamos viviendo ya hace un par de décadas.
Un ciclo, pues ya lo venían diciendo.
El preludio, porque esto es un aperitivo. La pandemia que vivimos es un aperitivo
de que se viene. La pandemia. ¿Sabe dónde se ve mucho? Sí. Los animales, cómo emigran.
¿Cómo emigran?
Y encontrarse animales en lugares insólitos. No voy a recitar ninguno, pero imagínense. Los pájaros.
Sí.
Hay todo la un temperatura del mar, por ejemplo.
Hay todo un desbalance ecosistémico.
La muerte de los corales, todo.
Y como tercera instancia, que no es solamente la inteligencia artificial, pero sí es la más preponderante hoy en día, es las tecnologías, lo que se llama las tecnologías disruptivas, ¿no? Entonces, la ingeniería genética, la era digital en general y. En su mayor exponente el chat GPT y todo este rollo del algoritmo que te elige, te tira la publicidad, que en realidad la motivación económica va por ahí, pero sino de lo que se llama inteligencia artificial general o generalizada, que es cuando el algoritmo o el software o digamos esta criatura nueva que se está gestando supera cognitivamente al ser humano en cualquiera de las tareas cognitivas, ¿no? Y estamos todavía no estamos ahí, pero estamos llegando, que no es conciencia, no es conciencia artificial, estamos probablemente nunca lleguemos a crear conciencia artificialmente, pero sí a generar una.
Pero tiene mucha información.
Bueno, digamos, todo lo anterior a la conciencia, o sea, capacidades cognitivas, por ejemplo, digamos, crear. Yo el otro día hice un cadáver exquisito con el ChatGPT, o sea, tenía un cuento empezado, le pedí que lo continuara, me devolvió en 3 segundos, 7 párrafos fantásticos, de fantasía, porque encima el cuento era dos payasos que viajaban por el mundo, todo medio surrealista y medio cómico, y el tipo entendió perfecto el estilo que yo estaba usando, me devuelve 7 párrafos de donde viajan a otra dimensión y se encuentran con criaturas de colores y no sé qué, y yo lo volví a continuar y después le pedí que lo termine. Y entonces hicimos con el ChatGPT, jugamos un cadáver exquisito, como se llama. Después, de un fragmento de este libro de Metanoia, le pedí que escribiese una poesía que tenga sentido con lo que estaba escrito en el texto, y tal y cual, o sea, escribí una poesía, digamos...
Entendió el mensaje
y con un nivel de profundidad. No era Neruda, pero digamos, como si fuera un adolescente talentoso. Eso le
cuento. Es inteligencia artificial, en realidad.
Eso es inteligencia artificial, proto-general. No, estamos a, pero bueno, ChatGPT 4, yo estaba trabajando con el 3.5, que es el 4, y ahora se viene el 5. Y ya están, no sé si lo vieron en Estados Unidos, lo han citado al CEO de OpenAI, que es la empresa que lo fabricó, y a otros. Al Congreso y están bueno, el Congreso de Estados Unidos se está poniendo las pilas en cuanto hay que regular esto porque se nos va a ir de las manos.
¿Viste que habían hablado del peligro de que se le fuera de las manos?
El peligro, digamos, según los analistas más calificados y al mismo tiempo, bueno, más alarmistas, el 95 o 99% de los modelos de proyección que hacen desemboca en la aniquilación completa de la humanidad. O sea,
Bien utilizado, por supuesto.
Es como el martillo, ¿no? Podés construir una casa, podés romper la cabeza al vecino.
O romperte la uñita.
Mi punto es... Comparado con estos temas, hablar de si Cristina se tiró un pepe acá y el otro se sacó un moco allá, es como que me resulta como muy muy provinciano ya a esta altura, digamos.
El otro día me dice un amigo, mira si Cristina hubiera utilizado todo su conocimiento y su fuerza para construir un país. Hoy somos potencia mundial.
Y sería una monarquía bien ganada.
No, pero bueno, seríamos potencia mundial, porque si todo eso lo hubiera utilizado para construir realmente, no para generar una grieta, que todavía estamos hablando de la grieta y ya hace 20 años que están en el poder, prácticamente 20 años están en el poder, y estamos hablando de grieta. Entonces, si la grieta no la cerrás de una vez por todas, el país nunca va a salir adelante. El único candidato que tiene es Massa. Massa, porque en realidad el que mide es Massa. Pero ¿qué pasa? Si Massa no triunfa con el plan económico, Massa se desvanece también.
Sí, sí. Sí. Y de vuelta, ¿no? No sé si... O sea, porque si no nos vamos con esta cuestión así heroica, ¿no? Del liderazgo sí. Heroico de si Cristina... Cristina es la punta del iceberg de toda una estructura. O sea, si, y yo... Antes pensaba que la sociedad, o sea, la clase política reflejaba la sociedad. Bueno, no, claro. me estoy dando cuenta que no. Porque la Argentina es un país de una cultura de laburo y de honestidad. Por supuesto, somos todos medio, tenemos nuestra cuota de atorrantes o de oportunistas, sí, qué sé yo, nos pasamos el semáforo en rojo.
De bohemio, de bohemio.
Y hay una cosa, sí, bohemio, se justifica un poco la improvisación, claro. Y tal. Pero, digamos, eso uno cuando viaja se da cuenta que pasa en todos lados. Y al final creo que el balance tiene que ver con la cantidad, con lo cuantificable, no con la calidad. Somos todos claro. Un poco chantas, somos todos un poco genios, somos todos un poco...
Nadie es tan bueno ni tan malo.
Exacto, entonces somos todos tema de cantidad.
Buenos y malos, ¿Cuál
es claro. ¿Cuál es la coima clásica? ¿Es el 30%, es el 3% o es el 90%? ¿Viste? Entonces, es un tema de cantidad. Y Argentina se fue. Se
exactamente.
Fue nos fuimos al CATS un poco, ¿no?
Te voy a decir una cosa, sí.
Le salió la puerta italiana, ¿viste?
Sí. Te voy a decir una cosa. El 27 de marzo del 22 fallece Enrique Pinti.
Ah, mirá.
Fallece Enrique Pinti.
No sabía.
Sí, lamentablemente Enrique Pinti tenía un problema con la diabetes. Uh-huh. No la podía controlar realmente. Uh-huh. Y bueno, fallece. Uno de los causales de la muerte, dicen... yo no vi el certificado de función, pero dicen que fue por el tema de... A mí me gustaría que con vos, Nicolás, y con vos, Horacio, podamos disfrutar de este breve repaso de Enrique Pinti para que los argentinos hagamos memoria, y no nos olvidemos que existió Enrique Pinti y que dejó unas cuantas verdades. Vamos a ir, Ricardo, con Enrique Pinti para que podamos escuchar la versión original de él.
No admiten los políticos, mira que va a admitir un militar, que el militar no ha nacido para admitir ni su propia derrota. Nada admite un militar. Y los nuestros, menos que nadie. Trajimos el orden, pusimos el orden. ¿De qué manera? Matando, masacrando, reventando, jodiendo, torturando, quedándose en el poder mucho más tiempo del que habían prometido. Y, por cierto, cagándose en la Constitución Nacional, decretando estados de sitio que duraban 6, 7, 8 años, lo que se le cantaba al culo, y haciendo negociados igual que cualquiera. Robando y afanando igual o peor que cualquiera, como lo siguen comprobando las investigaciones que el último proceso militar está arrojando entre ellas. Esa lista infernal de morosos que se robó medio país y que fue casualmente la época de los militares donde pudieron concretar semejante despojo. Y por supuesto, claro, bueno, no lo van a admitir nunca. Y la única vez que se los requirió como militares hicieron el desastre de las Malvinas. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. ¿Y por qué no estaban preparados? Porque se pasaron más de la mitad del siglo XX ocupando casas de gobierno, ocupando congresos, que no es para lo que el pueblo les paga. Y por supuesto, ocupando y interviniendo canales de televisión para mirar el objeto de cerca a las coristas mientras nuestra frontera fueron avasalladas, perdimos kilómetros y kilómetros, pero bueno, los señores no estaban donde tenían que estar. Y andale, decíselo, te pegan un tiro, te mandan a la mierda, no hay manera, nadie hace absolutamente nada. Y la izquierda, ¿qué va a admitir nuestra forra, pajera y nunca bien ponderada izquierda argentina? Nada, nada. La izquierda meando a 250 kilómetros del tarro, hablando huevada, porque acá primero tenés que ser boludo, después vamos a saber si es boludo de izquierda o boludo de derecha. Primero boludo para que te identifiquen, argentino boludo presente, acá estoy. El boludo se distingue de los demás porque el boludo no sabe dónde está, el boludo vive en una nube de pedo, para eso es boludo. El boludo mira para afuera siempre, no mira para adentro. Al boludo se le quema la casa y dice, qué calor. No, se te quema la casa, es más fácil. El boludo nunca va a ver su realidad, va a ver siempre, y siempre el boludo no va a admitir su culpa. El boludo la culpa la tiene algo superior, una entelequia, una cosa universal. Si es de derecha, la culpa la tiene la sinarquía internacional. Y si es de izquierda, el oro yanqui, el imperialismo. Ellos nada, no hicieron nunca un carajo. La gente individualmente no sirve. Entonces, claro, no había forma de meterle en la cabeza. La izquierda argentina vivía en una nube de pedo permanentemente. La izquierda y la derecha y la izquierda, como son boludos, porque ahora tienen que ser boludos, de verdad, ellos miraban siempre hacia afuera y miraban siempre otros países para salvar a la Argentina. Como ejemplo. Entonces los de derecha, los boludos de derecha, miraban a a la Gran Bretaña y a Norteamérica, que no tenían un carajo que ver con nosotros. Y los de izquierda miraban a la Unión Soviética, a la China comunista y Cuba, que tenían menos que ver que nosotros todavía, pero ellos tenían un sorete estalinista y no había forma de sacárselo. Yo me acuerdo de la década del 50, las huevadas que decía esa gente con unas anteojeras ideológicas. No sabían cómo era el pueblo argentino, no sabían la situación del pueblo. Le hablaban a un obrero, que ellos tenían como una especie de intelectualización del obrero. Ellos creían que el obrero argentino era como el obrero que veían en las películas soviéticas de propaganda estalinista que daba el Lorrey, esa especie de masa maravillosa de músculos y bronce con la camiseta musculosa desgarrada, recitando poemas de Mayakovsky con una rosa de hierro en la mano y la oda del tractor escrita por Stalin. Y el otro obrero argentino de la década del 50 era un gordito que se rascaba el culo, que si podía laburar menos, laburaba menos, que estaba disfrutando todavía de todas las ventajas que le había dejado Perón, así que de la revolución comunista se la pasaba por los huevos, le importaba de cada uno, pero como esto tenía la película equivocada en la cabeza, no había forma. A ese obrero que tenía una semana de vacaciones paga en Mar del Plata con hotel incluido, y el que no tenía esa sofisticación tenía la changuita para el sándwich de mortadela, el fresco y batata y la pelo pincho en el fondo para remojarse los huevos todo el verano. A ese hombre le decían: hay que hacer la revolución comunista, compañero. Si en aquella época hubieran aprovechado la gente de izquierda para hacer una propaganda de una socialdemocracia, que en aquella época era posible porque el pueblo no estaba tan cagado de hambre y vivía una cierta prosperidad, si en aquella época la izquierda hubiera sido viva y hubiera presentado la socialdemocracia respetando el capital privado, se hubieran, pero nada, ¿qué decían? A los ricos al paredón. Acá hay que matar a todo el mundo, reforma agraria. Y al obrero le decía: Trotsky, la revolución permanente, hay que matar a los ricos. Le decía: anda a cagar, yo quiero que vuelva Perón, boludo. Acá anda, que yo no quiero compartir la pelo pinche con 50 negros. Quiero tener mi propia piscina personal el día de mañana. Andate la puta que te parió, voy. El comunismo no me conviene ese negocio a mí. Cuando se dieron cuenta que los obreros le tiraban un pedo en la cara, en ningún país del mundo se intentó hacer una revolución comunista con el obrero bien alimentado. No se puede. Porque vos le decís: mañana la revolución, te dice: tengo un asado, me va a tener que disculpar. Y se va perdiendo la oportunidad. Como estos boludos no quisieron enterarse absolutamente de nada, siguieron rompiendo los huevos, y cada vez que se presentaban a elecciones no los votaba ni el fiscal de mesa, porque además eran cuatro locos y se dividían, una cosa que solamente la izquierda argentina. En el acto que hicieron el último 1 de mayo fue maravilloso: cuatro en una esquina, cuatro en una esquina, cuatro en otra esquina, cuatro en otra esquina, uno gritando viva Fidel y el otro muera Fidel. ¿Y qué carajo te importa Fidel si estás acá con la gente cagada de hambre? Si se supone que representas a las masas populares, preocupate por la cagada de hambre acá y Fidel que se vaya a la concha.
Bueno, ¿qué podemos agregar, no?
Nada, ya está, lo dijo todo.
Maestro, ¿vos sabés que alguna vez hice nota con Enrique? Sí. A pesar de alguna jefa de prensa que él tenía, que nunca me la dejaba hacer, y yo lo arreglaba con él por teléfono.
Mira,
me contaba que escribía todo él.
Sí, son las 16:56. Sí. Lamentablemente, viste, el tiempo en Radio Tirano.
Nunca lo había escuchado esa frase.
Sí, viste. ¿Te das cuenta, Nicolás? Tenés que venir más seguido a este
programa.
Cuando
quieras, Jorge.
Porque nuestro programa es como el de Mirta Legrand, trae suerte.
Pero viste que se pasan cosas.
Trae suerte.
Accidentalmente faltó gente.
Sí, sí.
Y nos pudimos esperar. Cuando yo le digo a veces a él,
podemos trabajar tranquilo.
Digo, por ahí si hay mucha gente, no, porque se dispersa todo, se centraliza todo en alguno. Claro. Y así, ¿viste?
Bueno.
Yo le cuento a los oyentes que en el momento dado, cuando estaba cantando Cristina Aguilera, Nicolás y Jorge estuvieron a punto de irse a las manos.
No, perdón.
Pero por una factura.
No,
que
me invitó a bailar, porque el tema se prestaba
para la integración.
Para la integración, ¿viste? Y él está con la integración, la era.
Son todas metáforas.
No, la cosa es así, queremos mandar un saludo también a la gente de Pilar, que sabemos que la está pasando bastante mal en Pilar. No están respondiendo realmente los que manejan la política en Pilar para que puedan trabajar dignamente, tranquilo, bueno. Y la gente de Mar del Plata también, que está relacionada con Andrés Rufo. Bueno, queremos agradecerle a todos nuestros oyentes que martes tras martes de 16 a 17 horas comparten esta pequeña mesa de trabajo, pero que la hacemos con total honestidad. Tratamos de decir lo que es y no inventamos la noticia, sino transmitimos realmente la realidad de lo que está pasando en el país, con el dólar, con la economía, con la política. Bueno, así que te agradezco mucho, Nicolás. por haber estado con nosotros.
A vos, Jorge.
Y que vengas pronto, esta es tu casa.
Cuando Dios me invites.
Sí, igual que a vos, Horacito, gracias por...
Sí, yo le agradezco a Nicolás.
¿Cómo se llama el libro?
Se llama Metanoia Mon Amour, y sí, también llamado La Era de la Integración, que es lo que necesitamos.
El otro tema, hay una página tuya, ¿verdad? Así lo...
Sí, hay una página del equipo. De consultores. Lo que hacemos es facilitar mesas de diálogo, donde hay conflictos y tal. Y además también damos talleres de comunicación asertiva, de cómo negociar de forma colaborativa.
Y ahí se pueden comunicar con
sí,
vos.
La página es www.cocosustentable.online.
Cocosustentable.online,
exacto. Que COCO significa Construcción de Consensos para la Sostenibilidad. COCO.
Ha dicho el docente, el periodista y el consultor, nuestro gran amigo Nicolás Thompson. Vamos a sacar Gada del medio, que es un apellido italiano. Ricardo, como siempre a vos, mil gracias por estar ahí en la consola. Para mí y para todo nuestro equipo es un honor que vos puedas estar ahí en la consola. Te lo quiero decir públicamente. Y a todos los oyentes que nos escuchan a través de esta bella y querida radio Amadeus 91.1 FM. Bueno, como todo lo lindo termina, hoy también nuestro programa termina y nos volvemos a reencontrar el próximo martes. Así que bendiciones para todos, a pasarla bien y unámonos de una vez por todas los argentinos para vivir en paz. Gracias por todo.
Gracias a vos y gracias a vos. Horacio.
Gracias a vos, Jorgito.
Gracias. Y quédense ahí que viene un bello programa ahora.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo. Hasta el próximo martes a las 16.
La memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.